Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Charlie.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Ha sido una semana en la que, por ejemplo, se ha hablado mucho de España-Brasil, se ha hablado mucho de los líos de la federación y se ha hablado mucho de un montón de futbolistas. Pero ya es hora de que hablemos de lo que va a ser noticia los próximos días, y es que regresa la Liga.
¡Sigue Brahim, chuta Brahim! ¡Hola!
¡Hola!
¡Hombre! ¡Hombre!
¡Brahim! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Y es que arranca el tramo definitivo del campeonato, eso sí, con la excepción del próximo fin de semana, que tan solo se va a disputar la final de la Copa del Rey. Así que es buen momento para repasar si ha afectado o no en algo el virus FIFA a los equipos de primera división. Por ejemplo, Melchor, comenzamos por el líder, por el Real Madrid. Ya están todos los internacionales trabajando para Carlo Ancelotti.
Sí, ha sido el primer entrenamiento de la semana del Real Madrid con el regreso de los 14 internacionales, absolutamente todos, de los cuales Bellingham, Fede Valverde y Camavinga han trabajado en el gimnasio. Mañana está previsto que lo hagan ya con el grupo, algo que ha hecho ya hoy mismo, eso sí, por primera vez durante toda la semana, Dani Ceballos. El domingo Bellingham va a volver a jugar 29 días después con el Real Madrid tras la expulsión sufrida en Mestalla, y Vinicius se va a perder el partido ante el Athletic por sanción.
En el Barça, José Luis Gil, ¿cómo está siendo esta vuelta de los internacionales al trabajo, teniendo en cuenta que el Barça es el primero en jugar de los candidatos al título, que lo hace el sábado?
Pues viene marcada por el optimismo y la esperanza. Todos los internacionales han entrenado hoy, bien retornados, bajo las órdenes de Xavi y aparentemente sin virus FIFA. Y además, se ha visto a Pedri sobre el césped de la Ciudad Deportiva después de su lesión del 3 de marzo, todavía, eso sí, al margen del grupo. ¿Podría haber algún descanso ante la Unión Deportiva Las Palmas el sábado a corto plazo? Y pensando ya en el PSG, en Camp Barça, no descartan que pudieran volver De Jong y el propio Pedri.
El Girona también ha tenido unos cuantos futbolistas por ahí dispersos con sus partidos internacionales. Albert Díez, ¿han regresado y sobre todo han vuelto bien todos?
En principio, que sepamos, han vuelto y bien todos para preparar ese partido frente a un Betis al que nunca ha ganado el Girona en primera. Se pierde el partido Sabiño por sanción y hay tres dudas con futbolistas, Carlos, que arrastraban problemas físicos: Miguel Gutiérrez, David López y Sigankov, aunque este último viene de jugar con Ucrania.
Cuarto es el Athletic Club de Bilbao, que evidentemente este fin de semana va a tener un ojo puesto en lo que va a ser su partido del próximo sábado, esa final de la Copa del Rey. Pero Peña, sobre todo, han vuelto bien los internacionales españoles.
Sí, y con el regreso a Lezama de esos cinco internacionales y sin ningún jugador en la enfermería, Valverde podrá ultimar con toda su plantilla mañana y el sábado la preparación de la visita al Bernabéu. Un partido que el Athletic afronta con un doble objetivo: puntuar para afianzarse en la pelea por la Champions y llevar a cabo un ensayo general a seis días de la final de la Copa. El entrenador rojiblanco tiene claro que ante el Real Madrid estás en riesgo durante todo el partido.
Van líderes con ventaja, se mantienen en una línea regular ya desde hace tiempo. Es verdad que este año, con la llegada de Bellingham, con ese centro del campo tan potente que tienen, están haciendo, bueno, una temporada extraordinaria. Solo han perdido un partido con el Atlético y han ganado mucho a nivel físico. Desde luego, el Madrid siempre tiene más o menos el mismo patrón. Son de los que parece que a veces parece que te dejan y crees que puedes tener alguna oportunidad durante el partido, y sin embargo ahí es luego cuando te matan.
Esta jornada es muy, pero que muy importante para el Atlético de Madrid, que tiene que jugar el lunes frente al Villarreal, que estará pendiente de lo que haga el Atlético en el Santiago Bernabéu, y por eso Javi Gómez están trabajando y han vuelto ya todos los internacionales.
Casi todos, Charlie. Con el grupo ya estaban esta mañana Oblak, Moldovan, Savic y Vermeeren. También habían vuelto y han trabajado en el gimnasio Morata y Barrios sin ningún problema, a la espera de los argentinos y Memphis Depay, que volverán mañana. La mejor noticia es que Griezmann y Jiménez, dos piezas clave, han entrenado con normalidad y olvidan sus lesiones.
La Real no ha sufrido el virus FIFA, pero sí que ha sufrido Mauri Diáquez la lesión importante de Brais Méndez.
Y Imanol tiene dos bajas muy importantes para el choque del domingo en Vitoria. Brais Méndez, que ayer se fracturó el dedo meñique de su pie derecho, y Robin Lenormand, que está sancionado. En el lado positivo, destacar que el técnico de Orio recupera a Ander Barnechea, superados sus problemas de lumbago. Así podrá alinear al tridente ofensivo que le ha dado grandes resultados esta temporada: Barnechea, Cubo y Oyarzabal.
En la pelea con la Real por plazas europeas está el Real Betis Oliva, que también tenía jugadores por el mundo. ¿Están todos sanos? ¿Están todos bien?
Sí, en teoría han regresado todos en condiciones. Son siete internacionales, Charlie, entre ellos los argentinos Pechela y Guido, y también el portero Claudio Bravo. que tras más de 4 meses sin jugar un partido oficial y más de 3 lesionado, ha vuelto a jugar en este parón de competición de liga con su selección. Fue titular con Chile en los 2 partidos que ha jugado el combinado de Gareca. No es descartable incluso que Claudio Bravo pueda ser titular en Girona sustituyendo a Ruiz Silva, poco acertado en los últimos partidos.
El Valencia este fin de semana también va a intentar rascarle puntos a los equipos que están en zona europea, aunque eso sí, Hugo Ballester, con la importante baja del capitán Gallá.
Baraja tiene las bajas de Gallá y Diakabi por lesión y la duda de Canós para recibir al Mallorca en Mestalla. Sí estará bajo palos Mamardashvili tras lograr hacer historia con su país y meterse en la Eurocopa. El meta georgiano es, para su entrenador y para muchos, de los mejores porteros de la liga.
Pienso que son los porteros, además por su juventud, porque está consolidado ya en buenas actuaciones, en trayectoria, en partidos jugados. Ahí está a un gran nivel. Realmente su techo no lo sabemos. Está en un proceso de crecimiento continuo. Y bueno, nosotros realmente tenemos que estar contentos, o yo al menos estoy contento de contar con un portero de esta magnitud.
Y cerramos este repaso de internacionales por el mundo por el Sevilla. Víctor Fernández, ¿han vuelto todos bien al conjunto de Nervión?
Luke Bacchio, Nilan y En-Nesyri han sido los últimos internacionales en incorporarse a los entrenamientos este lluvioso Jueves Santo. El Sevilla ha tenido que reinventar una sesión de trabajo debido a la fuerte lluvia. Mañana Quique Sánchez Flores en principio va a contar con todos sus efectivos para volver a la competición el próximo sábado en Getafe, todavía con la necesidad de puntuar para evitar meterse en líos en la lucha por salir de los puestos de descenso.
Dejamos las novedades deportivas, 8:37, y un día más hablamos del expresidente de la federación, hablamos de Luis Rubiales.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Prácticamente tenemos novedades todos los días. Santi Duque, hemos conocido que Rubiales podría estar cobrando comisiones. Lo contaban ayer nuestros compañeros del Mundo. ¿Qué noticias tenemos en el día de hoy?
Son 2, Charlie, las novedades de esta noticia que contaban nuestros compañeros del diario El Mundo. Una es que la Guardia Civil acusa la trama de Luis Rubiales de amañar obras de 1,3 millones para, según la jueza, cobrar comisiones ilegales por adjudicar el contrato a la empresa Gruconsa. Y la segunda es que todo esto sucedió hace apenas un mes bajo la presidencia de la gestora de Pedro Rocha. El matiz que ha añadido durante el día El Mundo es que la federación se va a librar de esta trama porque el contrato con la constructora se encuentra sin firmar y los trabajos no se han llevado a cabo. Anoche, en El Partidazo, el subdirector del Mundo, Esteban Urreiztieta, explicaba así cómo funcionaba la trama.
El dinero salía y sale de la Federación Española, llega a Gruconsa, de Gruconsa va en dirección a empresas instrumentales de Nene, del íntimo amigo y socio de Rubiales, con el que está desarrollando negocios en República Dominicana, y acto seguido, Rubiales recibe dinero de esas empresas, administradas algunas de ellas por la mujer de Nene.
Y todo esto está pasando con la FIFA vigilante de lo que ocurre en la Federación Española de Fútbol, y por tanto, y por eso, Arancha Rodríguez, la semana que viene se van a ver las caras la Federación y la FIFA.
Sí, según ha podido saber la cadena COPE, la próxima semana se va a reunir en Suiza Pedro Rocha con la FIFA para explicar con detalle todo lo que está aconteciendo en relación a la Federación Española de Fútbol. La reunión, hay que decirlo también, estaba programada con anterioridad a la carta que la FIFA y la UEFA enviaron el miércoles, firmada de forma conjunta por sus 2 secretarios generales a ambas instituciones, pidiendo que expliquen el motivo de las investigaciones judiciales que afectan al ente federativo, así como el porqué y las conclusiones del registro de la semana pasada. Además, en esa carta se pedía detalles en un cuestionario de normalización con 5 preguntas sobre las medidas que han tomado y lo que tienen previsto hacer al respecto en el futuro.
Y todo esto con una posible intervención de UEFA y FIFA a la federación en las próximas semanas.
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
El CSD, por un lado, pide al TAD inhabilitar a Pedro Rocha. Y por el otro, UEFA y FIFA están vigilando qué está pasando en la federación hasta el punto de que podrían intervenir. Con lo que son FIFA y UEFA, Emilio, ¿te parece una solución que intervengan en la Federación Española de Fútbol?
A ver, Charlie, ¿quieres que te recuerde lo del pico? ¿Cómo funcionó lo del pico? ¿Qué fue? ¿Intervino el gobierno? ¿Intervino el CSD? ¿Intervino alguien? Fue la FIFA, fue la UEFA. O sea, yo creo que están aquí escondiendo el bulto de nuevo para ver si la UEFA o la FIFA les resuelve el caso. Me parece una vergüenza porque el gobierno, el CSD, tenía que intervenir los juzgados aquí todo de golpe y resolvertarlo. Porque esto es un pecado de españoles, ¿eh? De gente que está aquí. Nada tiene que ver aquí la UEFA o la FIFA para resolver esto. O sea, me parece una vergüenza. Una vergüenza que las autoridades deportivas e incluso políticas de este país no hayan intervenido tajantemente en todo esto y resuelvan esto. Para que venga ahora la FIFA, como insisto, como pasó con el famoso pico con Jennifer Hermoso.
Entonces, Tomás, según Emilio, la FIFA es la única que puede solucionar todos estos desmanes.
Hombre, yo es que no soy un gran hincha de la FIFA y la UEFA, pero es que lo que dice Emilio es verdad. Oye, aquí el gobierno, te recuerdo que estaba encantado con el camarada Rubiales. El CSD cambia de presidente cada año. O sea que el que llega cuando se entera se lo cargan. Hijo mío de mi vida, esto es un problema doméstico que debería resolver el fútbol español. Pero, y meterlo en la cabeza, o cambia la asamblea, o no hay ser humano, ni animal, ni cosa que sea capaz de ganar unas elecciones, porque van a votar los mismos. Entonces, pues esto es pues posible que un agente externo como es la UEFA y la FIFA tenga algo que decir. Como dice muy bien Emilio, ya pasó con Hermoso. Aquí, mirando para otro lado, lo de siempre.
Y a todo esto, Munilla, hoy hemos conocido ese escrito de la Fiscalía por el caso Jennifer Hermoso que habla de las coacciones muy concretas de Rubiales y de los que estaban bajo su mandato.
La Fiscalía sostiene que hubo coacciones a Jennifer Hermoso de forma directa y que también hubo presiones a su entorno directo, es decir, a sus familiares. En esas presiones se señala a Jorge Bilda, a Rubén Rivera y a Albert Luque, que buscaron que Hermoso hiciera una declaración que exculpara a Luis Rubiales. De hecho, la Fiscalía pone también el acento en una serie de mensajes que Luque envió a una amiga de Hermoso en los que acusaba a la jugadora de mala persona y le deseaba que se encuentre muy sola en su vida. Las presiones, dice la Fiscalía, acabaron cuando Rubiales fue suspendido provisionalmente por FIFA el pasado 26 de agosto.
Volvemos a lo que más nos gusta, volvemos al fútbol. Es turno de hablar de delanteros y, ojo, delanteros de los buenos. Muchos se está hablando del futuro de Haaland y el Fútbol Club Barcelona. Hoy le preguntaban esto a Rafa Juste, el vicepresidente del conjunto catalán.
Ayer el padre de Haaland estaba por aquí, no sé si le vieron.
No lo vi, mire qué salto.
José Luis Gil, ayer estuvo el padre de Haaland en Barcelona. ¿Sabemos si hubo encuentro con alguien del Fútbol Club Barcelona?
Pues ya has oído a Rafael Juste mirar para otro lado y pues hacer un pasapalabra, ¿eh? Lo que pasa es que el Barça no ha dejado salir a Haaland de su radar, lo que la situación económica actual pues no lo permita. Pero el noruego sigue gustando en Can Barça y los especialistas en fútbol ficción ponen una fecha encima de la mesa. 2025 es el año en que Lewandowski acaba contrato y libera la ficha más alta del vestuario. Y es la fecha en que Guardiola, teóricamente, acabaría contrato con el City y dejaría de ser un paraguas para el noruego. Para ese momento, y si el nuevo Camp Nou ya renta, tal vez el Barça podría estudiar la operación. Y por lo tanto, pues hay que mantenerse ahí, stand-by.
Haaland podría ser el futuro, evidentemente el presente del Barça es Lamine Yamal y por eso Albert Díez, el Barça está vigilante de que no se le pueda escapar y pensando ya en futuras renovaciones y evidentemente mejorar la situación económica del canterano del Barça.
Sí, y hay tres factores que hacen que el Barcelona ahora mismo, además de estar vigilante, pueda estar tranquilo ante la eclosión de Yamal. El primero y el más importante, que el jugador está a gusto y quiere seguir en el Barcelona. El segundo, la cláusula, 1.000 millones de euros para un contrato que finaliza en 2026. Y el tercer factor, que club y futbolista tienen pensado ampliar ese contrato cuando Lamine Yamal cumpla la mayoría de edad. Ahora tiene 16 años.
Está Yamal en el Barça, estará en el Real Madrid Endrick, que haya vuelto a Brasil después de jugar con su selección Raúl Liñares y que sigue feliz por haber jugado con Brasil y por haberlo hecho, evidentemente, en el Santiago Bernabéu.
Endrick quedó maravillado con la que será su casa a partir del mes de julio. Marcó el segundo gol de Brasil en su debut en el Bernabéu y el jugador sigue alucinando con el aspecto que presentaba el feudo blanco.
Un estadio emblemático, lindo, muy grande y una felicidad única. Hacer mi primer gol allí, muy importante para mi carrera.
Para mí fue muy importante y maravilloso para mi carrera.
¿Se encontrará Embiid con Toni Kroos la próxima temporada? Esa es la gran pregunta. El alemán hace un par de semanas no terminaba de ver claro qué iba a hacer, si marcharse del Madrid o quedarse en la Casa Blanca.
Es la decisión que tengo que tomar en los próximos 1 o 2 meses ahí en Madrid y después vamos a ver.
Melchor, poco a poco se van dando esos pasos determinantes para que Toni Kroos pueda renovar su contrato esta temporada con el conjunto blanco.
Bueno, hay mucha tranquilidad con este asunto. De momento no hay nada cerrado ni firmado con el jugador alemán, como contábamos anoche en el partidazo. Hay eso sí, una buena disposición por ambas partes para la continuidad de Toni Kroos. El Real Madrid, lógicamente, estaría encantado de poder seguir contando con Toni un año más, sobre todo con el nivel que está mostrando, y por su parte el jugador, lo acabamos de escuchar, todavía no lo ha decidido, así que el Real Madrid está esperando que Kroos tome la decisión, que lo comunique, y no va a haber ningún tipo de problema para su continuidad. Eso sí, hay que recordar que las renovaciones en el Real Madrid suelen centrarse y cerrarse en la recta final de la temporada.
Marcos López, para el Real Madrid, para los madridistas, ¿cómo puede ser de importante que Toni Kroos renueve con el conjunto blanco?
Determinante y decisivo, jugador fundamental, el medio centro, el que marca el ritmo y la pausa, sobre todo el que da el pase en ventaja. Un año más de Toni Kroos es importante porque al final el Real Madrid parte de la velocidad en ataque y del despliegue físico en la medular. Valverde, Camavinga, jugadores de mucho recorrido, pero sin embargo quien marca la pausa, quien marca el control y pase es Toni Kroos. Por eso su renovación creo que es una gran noticia, sobre todo para los delanteros, un jugador espectacular que juega y hace jugar.
Toni Kroos llegó al Real Madrid procedente del Bayern de Múnich y algo similar podría estar pasando con Alfonso Davies, que acaba contrato no este verano y sí la próxima temporada. Y ojo a Arantxa Rodríguez, porque el agente del lateral está harto de las presiones a las que les está sometiendo el Bayern para que diga ya si renueva o si se marcha.
Sí, se puede decir, Charlie, que la gente de Alfonso Davies ha criticado duramente en el diario alemán De Bild al Bayern de Múnich precisamente por lo que tú contabas, por haberles dado un ultimátum de 2 semanas para que decidan su futuro, es decir, para que le digan al Bayern si aceptan la oferta de renovación que tienen sobre la mesa o si la desechan. Considera el representante de Davies que antes de tomar esa decisión, lo que tienen que hacer es, entre otras cosas, el Bayern les informe de quién va a ser el entrenador la próxima temporada.
Y en el Madrid, Melchor, ¿están vigilantes a esa decisión? ¿Están trabajando en ese fichaje un poco al estilo similar de lo que hicieron hace unos cuantos años con Toni Kroos?
Y con Alaba. El Real Madrid lleva tiempo siguiendo a Davies, por lo que está muy atento, como dices, a ese desenlace del ultimátum del Bayern al jugador para que responda en los próximos días a esa oferta de 12 millones que le ha hecho al lateral izquierdo. En el Real Madrid están, Charlie, muy tranquilo y además por varios motivos muy claros. El primero, no tienen una urgencia en ese lateral izquierdo, ya que tienen todavía a Ferran Mendy y a Fran García, porque podrían, en segundo lugar, esperar perfectamente hasta 2025, que es cuando termina contrato Davies. Y tercero, porque saben que el Bayern tendría que vender por debajo de esos 70 millones que piden ahora mismo por el jugador, porque no pueden arriesgarse a que se marche libre en 2025.
8:48, vuelve la Liga y por tanto volvemos a hablar de los árbitros.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Es uno de los partidos de la jornada, uno de los partidos del fin de semana, el que va a cerrar la jornada del domingo entre el Real Madrid y el Athletic Club. Ese partido, evidentemente, ya tiene pareja arbitral. Pulido Santana en el VAR y Alberola Rojas en el campo. Y, por tanto, tiene vídeo de hoy en Real Madrid Televisión.
En esta jugada, Alberola Rojas anula el gol de Camavinga por fuera de juego de Rüdiger, cuando el central alemán no interviene en la jugada y está lejos del balón. Cuando remata a la...
Esto no deja de ser noticia. Lo que sí que es noticia del día hoy, Javi Pascual, es que Gil Manzano vuelve a pitar tras lo que ocurrió en Mestalla, precisamente con el conjunto blanco.
Sí, Charlie, el colegiado extremeño, que como tú dices, no dirige un partido en primera desde el polémico final de Mestalla del pasado 2 de marzo, ha vuelto a ser designado para arbitrar este domingo a las 4 y cuarto el Girona Betis. En las dos últimas jornadas, Gil Manzano no fue designado para ningún partido, aunque en este tiempo estuvo como cuarto árbitro en el Sparta Praga Liverpool de la Europa League, en el Georgia Luxemburgo de la repesca para la Eurocopa y además dirigió el pasado sábado el amistoso entre Francia y Alemania.
Aunque esta semana, si están enfadados con alguien, es con el comité de competición en Almería, por esos cuatro partidos que le cayeron a Gonzalo Melero por decir esto.
Pues la sensación de que nos han robado el partido. Sí, claro. Creo que no se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el partido. Si queremos ser la mejor...
Bueno, pues con esto, hoy rueda de prensa de Pepe Mel, Jordi Folqué, que incluso ha invocado a la libertad de expresión.
Libertad de expresión cero es lo que ha denunciado hoy Pepe Mel, el técnico de la Unión Deportiva Almería, cuando se le ha preguntado por lo que le parecen los cuatro partidos de sanción a su jugador, a Gonzalo Melero, que deberá empezar a cumplir este sábado ante Osasuna después de las declaraciones hace ya más de dos meses cuando calificó de robo el partido en el Santiago Bernabéu. Pepe Mel no se calla y dice que si los políticos pueden hablar y los periodistas también, no entiende que los jugadores y técnicos tengan que callarse.
Es curioso cuando vemos en el Congreso de los Diputados que se ponen a parir, es curioso que nosotros no tengamos esa libertad de expresión. Creo que Gonzalo Melero cometió una ingenuidad, pero están así las reglas de esto. Tú tienes libertad de expresión seguramente para escribir en tu periódico o hablar en tu emisora lo que quieras, y yo no puedo decir aquí nada porque sé que mi trabajo se va a ver perjudicado. Por lo tanto, libertad de expresión cero.
Vamos con un par de líos más que nos ha dejado esta semana. Por ejemplo, los pitos al capitán de España, los pitos Álvaro Morata. ¿Cómo los ha encajado el delantero del Atlético de Madrid, Javi?
Pues está molesto, Charlie, como es normal, pero no ha afectado. Molesto porque es el capitán de la selección, porque da todo por sus compañeros, como vimos con Rodri, pero no ha afectado porque entiende que los pitos son fruto del forofismo que hay en el fútbol. Lo que sí le ha dolido es que se diga que se encaró con la grada cuando lo único que hizo, al igual que otros jugadores, fue recriminar al staff de Brasil los gestos y los insultos que propinaron tras el empate a 3.
Y el segundo lío ha viajado esta semana desde Noruega hasta Vigo porque Strand Larsen dijo que no había jugado todavía en un equipo bueno, e incluso hoy Álvaro Lorenzo ha tenido que pedir perdón, que ya lo hizo esta semana, en los canales oficiales del Celta de Vigo.
Largas disculpas de Jürgen Strand Larsen en los medios oficiales del Celta. En una entrevista de 5 minutos ha concedido al club. Dice que todo fue un malentendido, que obviamente está centrado en acabar la temporada con el Celta, que es verdad que quiere crecer como jugador, pero que en ningún momento quería faltar al respeto a un club que para él es el mejor de Galicia, como lo repitió después de vencer al Sevilla. Dice que se centra ya en el partido del Rayo y en seguir marcando goles con el Celta.
La pregunta en la entrevista era ¿cómo metiste 10 goles en un equipo que no gana muchos partidos? Y lo que quería decir es que nunca jugué en un equipo que es el mejor equipo en su liga, y cuando digo eso, digo...
Esta semana también nos ha dejado el adiós de Arrasate en verano a Osasuna, así que Alberto Sanz, la pregunta es muy clara, ¿qué está buscando ahora el conjunto rojillo para su banquillo?
Osasuna tiene claro que la decisión del nuevo entrenador va a estar muy reflexionada. Confirman a COPE que no se han reunido con nadie de momento y se puede decir que están pasando el duelo. La relación, recordemos, iba más allá de lo profesional y es que era personal. Y ahora van a buscar un perfil que pueda dar continuidad al proyecto que iniciaron Braulio, Cata y Yagoba. El club ha recibido varios ofrecimientos, pero están pensando el perfil que quieren para el banquillo de Osasuna. Desde el club ya avisaban que no había plan B, había plan A con A de Arrasate. Así lo explica Braulio Vázquez, director deportivo rojillo.
No hay plan B, no hay plan C ni plan D. Al final queríamos que continuara y bueno, pues una decisión.
En el Getafe, Gema Santos, ¿están algo preocupados con el futuro de su míster, de Bordalás?
Pues ya hay equipos preguntando por Bordalás. Charlie, entre el milagro del año pasado salvando al equipo en 7 jornadas y este salvándolo sin sufrir y con ese sueño de Europa aún presente sobrevolando, hemos sabido que ya hay equipos preguntando por Bordalás a sus representantes. No son ofertas, pero sí interés por su situación. Y su situación es que Bordalás tiene contrato con el Getafe hasta 2025. Pero atención a este dato que ha podido conocer esta redacción: Bordalás tiene una cláusula liberatoria a final de temporada cada año de contrato. No tendría que pagar nada en caso de querer irse a otro club, o sea que cada año Bordalás se puede ir gratis si quiere a otro equipo.
Menudo partido que tenemos mañana para arrancar la jornada de liga, un partido dramático de esos de descenso a las 9 de la noche, Cádiz-Granada con arbitraje de Cuadra Fernández, y por supuesto lo vamos a contar en tiempo de juego. Última hora, Rubén López del conjunto gaditano.
Con la baja segura de Maxi Gómez y la vuelta de Iván Alejo en la convocatoria, el Cádiz afronta el partido ante la Granada con la necesidad imperiosa de ganar ante un rival que está muy descolgado en la lucha por la permanencia. Ganar para el Cádiz supone recortar puntos en esta jornada debido al enfrentamiento directo entre Celta y Rayo Vallecano. Partido condicionado también por la meteorología y las procesiones en la calle en este Viernes Santo, pero partido obligadísimo de victoria para el cuadro cadista.
El Granada, Fran Viñuela, busca el efecto Sandoval.
La única duda, Charlie, es la de Mirto Zuni, que tiene una tendinopatía aquilea, pero podría jugar infiltrado para no perderse el trascendental partido de mañana ante el Cádiz. Sandoval, que mañana se reestrena en el banquillo granadinista, le ha pasado la presión al equipo amarillo y está muy contento del trabajo de los rojiblancos desde su llegada.
Estamos trabajando todos a una. Espero que eso luego se vea reflejado en el campo. Es prontito, pero prácticamente...
Seguimos con la sintonía de tiempo de juego porque acaba de terminar un partido importante de Champions. Lo trae bien el Barcelona, pero Edu Badía ratifica que se mete en las semifinales de la máxima competición continental.
El Barça sigue haciendo historia en la Champions. Barça 3, Bran 1, valieron los goles de Aitana, Rolfo y Patri. Sexta semifinal consecutiva, toca repetir contra el Chelsea, la ida a Montjuic. Muy superior el equipo de Giraldez, aunque con susto final. Barça 3, Bran 1, más de 5.000 espectadores en el Johan.
En el fútbol internacional, Álvaro Bonrichetti, siguen los problemas. ¿Y qué problemas para Tonali?
Se le sigue complicando el futuro deportivo a Sandro Tonali a causa de la ludopatía, y es que la Football Association ha acusado al centrocampista del Newcastle de apostar en 50 partidos de fútbol entre agosto y octubre de 2023. Recordamos que sobre el italiano ya pesaba una sanción por parte de la Federación Italiana de Fútbol de 10 meses de inhabilitación más 8 sanciones adicionales. Así que queda por saber si esa sanción aumenta o se mantiene.
8:55, esta noche juega Carlos Alcaraz.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Si eres profesional de la reforma, en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ejemplo, un 15% de descuento en puertas de interior Line, Line Plus y Premium, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquier medida por 121,50 euros. Ahora y el resto del año. Ven a Leroy Merlin, hazte del Club Pro y disfruta de todas sus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Pensando dónde ir esta Semana Santa? Esto te interesa. Porque si viajas en coche eléctrico de Salamanca a Cáceres, con Iberdrola tienes más de 100 puntos para recargar tu coche. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hoy, en día, la mandarina con un 31% de descuento. Por solo 1,49 la malla de un kilo. En tiendas y en día.es.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Esta noche, Ángel García, Alcaraz busca un puesto en las semifinales de Miami.
A las 12 de la noche, Charlie, en 3 horas va a jugar Carlos Alcaraz buscando las semifinales del Master 1000 de Miami. Lo va a hacer ante el búlgaro Grigor Dimitrov, número 12 del mundo, 32 años, que está jugando el mejor tenis de su carrera y que ganó a Carlitos Alcaraz la última vez que se enfrentaron en Shanghái el año pasado. Eso sí, las tres anteriores las ganó Carlitos, que además tiene claro lo que tiene que corregir de Shanghái.
Lo más parecido son las bolas. Las bolas, tanto en Shanghái como aquí, las bolas se ponen bastante grandes al principio de...
Por cierto, que si gana Alcaraz se enfrentará en semifinales a Zverev. Hablamos de baloncesto, Euroliga, básquet en directo desde las 8:30. Bayern, Barça, ¿cómo va eso, Juan Arias?
Bien para el Barça, quedan 8 minutos 6 segundos para llegar al final del segundo cuarto y rosa al descanso. Bayern 19, Barça 30.
También jornada de jueves de Euroliga para Baskonia en casa, Arrillaga frente al Efes.
En el segundo cuarto, 9 minutos para llegar al descanso, no ha empezado bien Baskonia, 27 los alaveses, Anadolu Efes 34.
Mañana turno para el Madrid, pero Pilar, hoy se ha hablado de la renovación y del futuro de Edi Tavares.
Sí, ha sido esta mañana en Valdebebas en la previa de Estrella Roja, el jugador que cumplió hace una semana 500 partidos con el Real Madrid acaba el 30 de junio y su futuro es toda una incógnita. El de Cabo Verde ha dicho esto.
Yo creo que
mi objetivo es pelear por quedarme aquí en el Real Madrid, pero no se sabe, pero en el futuro ya se verá. Ahora que si me pongo a pensar mucho en eso ahora no me va a ayudar.
El balonmano Raúl Iñárez hoy ha jugado el Barça
y ha vuelto a ganar, corta la racha del Nava con un 36-25 en el Palau y ahora le saca 11 puntos al Vidasoa, ya acaricia el título de Liga.
Y cerramos, Carlos Martínez, con ciclismo, parte médico de Wout van Aert.
El Visma ha hecho público este parte médico, ha confirmado su rotura de clavícula, esternón y varias costillas, se pierde la temporada de clásicas y peligra el Giro de Italia.
Así llegamos, Rubén, a las 9, más deporte esta noche no, sino mañana a las 3 con Luis Munilla.
Gracias, Carlos.
Adiós.